es que el viernes pasado la Corte Suprema de Estados Unidos dictó un nuevo fallo, una nueva sentencia que se conoce como Dobbs versus Jackson, creo, o bueno, también conocida como Dobbs directamente, en donde revoca o de alguna forma da vuelta el criterio que había tomado la Corte Suprema hace casi 50 años en el fallo conocido como Roe versus Wade. ¿Qué decía la sentencia de Roe versus Wade? Decía que los estados, como ustedes saben, Estados Unidos tiene, pues, digamos, una forma federal de gobierno en donde los estados tienen una cierta autonomía, digamos, quizás incluso mayor que la nuestra, ¿no? En Argentina también tenemos un gobierno federal en donde las provincias tienen autonomía, pero en donde hay un gobierno nacional y un orden nacional y una constitución y una legislación nacional que ordena y que dictamina una serie de pisos mínimos. En Estados Unidos también hay una constitución que no ha sido tanto reformada o no es tan modificada, sino que se le suelen hacer enmiendas, es lo que por ahí rige en todo el país, pero después los estados tienen determinadas autonomías, ¿no? ¿Qué decía el fallo de Roe versus Wade? Decía que a través de una interpretación de una de estas enmiendas constitucionales, de varias de ellas en realidad, básicamente lo que hace la Corte Suprema es interpretar esa constitución, esas enmiendas, para poder establecer que los estados no pueden limitar de manera restrictiva la práctica del aborto, porque el aborto tiene raigambre constitucional y se desprende del derecho a la privacidad y a la libertad, digamos, de hacer lo que no está prohibido y no daña a terceros, ¿no? Haciendo esa interpretación, de alguna forma la Corte Suprema le puso un freno a algunos estados que tienen tendencias más conservadoras y que buscaban limitar a través de leyes locales el acceso a los abortos. Entonces era un fallo que habilitaba de alguna forma la práctica del aborto en Estados Unidos. ¿Qué pasó este viernes con la nueva sentencia? Digamos que obviamente es otra corte, son otros jueces los que vienen a de alguna manera dar vuelta a este criterio que se había instalado hace 50 años, en donde lo que dicen es, bueno, en realidad no, la interpretación de Roe es errada, en realidad no existe tal base constitucional que limite las restricciones en el aborto, no se puede leer de esa manera la Constitución, así que va a quedar en manos de los pueblos, en manos de cada estado, a través de sus representantes legislativos, digamos, y de los congresos locales, regular o desregular el acceso al aborto como derecho, ¿no? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que los estados conservadores que tienen leyes o que tenían propuestas de leyes restrictivas ya no tienen esta traba de esta interpretación judicial y van a poder empezar a dictar leyes que limiten la práctica del aborto. Y eso ya empezó a pasar el mismo viernes en unos cuantos estados. Era una, justamente este litigio, esta causa llega a la Corte Suprema justamente porque en el estado de Mississippi se intentó sancionar una norma que limitaba la práctica del aborto, la dejaba de manera muy restrictiva solamente para en casos que estuviera en riesgo la salud y nada más, y esa causa, digamos, se discutió a nivel local hasta llegar a la Corte Suprema y lograr este pronunciamiento de la Corte.
Hay muchas de estas mujeres que ya no van a poder acceder al derecho al aborto, al derecho a decidir sobre sus propios cuerpos, que involucra de unos 36 millones de mujeres más o menos en edad reproductiva en Estados Unidos. Hay muchísimas de estas mujeres que pertenecen a comunidades, digamos, latinas o a comunidades afroamericanas, afrodescendientes. Es una limitación también a decidir en función de la etnia también, de alguna manera, ¿no?
Sí, en realidad es lo que siempre decíamos también cuando se discutía la ley de aborto acá. Las personas que tengan recursos y que sean de una clase social alta van a poder acceder porque van a poder viajar al estado en donde esté legalizado, o van a poder a través de la clandestinidad acceder a un aborto de manera segura si tienen dinero, ¿no? Entonces ¿En quién repercute en mayor medida este tipo de restricciones? En las mujeres pobres, en las mujeres que no tienen acceso a salud, sobre todo en Estados Unidos, en donde el sistema sanitario es bastante limitado y restrictivo. Entonces, ese es el gran problema, digamos. Ahí, si no tenés garantías para desplazarte, dinero para gastar en una clínica privada y demás, quedan sujetas a la clandestinidad. Por eso, la gran alarma sobre esta sentencia el viernes pasado es bueno, volvemos a la clandestinidad, se vuelve, o sea, los abortos van a seguir ocurriendo, las mujeres abortan igual, el tema es en qué condiciones lo hacen y en qué responsabilidades asume el Estado, digamos, en esta cuestión. Y en eso me parece clave también, igual, de todas formas, recordar que en Estados Unidos, incluso cuando estaba vigente Roe versus Wade, había desigualdad para el acceso, porque no era un derecho basado en el derecho a la salud y con una garantía, ¿no? Como lo tenemos en Argentina, en donde tenemos una ley que garantiza el acceso a la práctica con una perspectiva de derechos humanos y arraigado en el derecho a la salud y comprometiendo al sistema público de salud y también al sistema privado, ¿no? Porque en nuestro caso también las obras sociales y las prepagas están obligadas a garantizar la práctica, ¿no? En Estados Unidos se desprendía este derecho con una perspectiva más liberal, ¿no? Que también propia de ese país, se defendía del derecho a la libertad, y no se comprendía, digamos, como un derecho a la salud. Entonces me parece que eso también hoy queda una puerta abierta, y es la posibilidad de que el Congreso en Estados Unidos convierta los estándares de Roe en una ley, ¿no? Que esa es un poco la lucha que se viene, y los movimientos de mujeres se están organizando en ese sentido, y en eso también, bueno, se mira mucho hacia el sur, porque es un poco la tradición que tenemos los movimientos de mujeres acá, convertir estas cuestiones, estos derechos en ley, ¿no? Que también le dan otro tipo de fortaleza.
Sí, estoy pensando que muchas veces este tipo de decisiones en estos países, en muchos ámbitos, son tomados por varones, digamos, que no necesariamente tienen, digamos, eso, las cuestiones del cuerpo y de la salud de las mujeres se sigue decidiendo por varones.
Sí, tal cual, y tampoco es menor pensar cómo está compuesta esta Corte Suprema que toma esta decisión, ¿no? Se trata de 9 jueces, hubo 6 que votaron este voto de mayoría y 3 que votaron en disidencia. De esos votos en disidencia, 2 son mujeres, y estos jueces que votaron para dar vuelta el fallo de Roe, 3 de ellos fueron colocados por el gobierno de Trump, ¿no? Entonces también ahí, bueno, la composición de nuestras cortes y digamos, por mucho que hoy Estados Unidos ya no tiene ese gobierno y hubo un cambio de gobierno, tiene consecuencias, digamos, en cómo quedó constituida la Corte, y también, bueno, lo va a tener en el caso del Congreso, digamos, si es que esto llega a tener un debate legislativo y la posibilidad de convertirse en ley.